7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Lo último, la exministra de Fomento y exconsejera de la Junta, Magdalena Álvarez, declarará como imputada en la trama de los ERES el 8 de octubre, Marta Ruiz.
Le ha citado la juez instructora del caso, Mercedes Alaya. La Fiscalía ha recurrido el auto de imputación de los expresidentes de la Junta, Griñán y Chávez, y de 5 exconsejeros en el caso de los ERES. El Ministerio Público pide a la juez que instruya este caso, que motive mejor sus razonamientos para no crear indefensión de los 7 aforados.
Libertad con cargos para los 12 neonazis que boicotearon el acto de la diada en la delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les imputa los delitos de lesiones, atentado y amenazas. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Generalitat que envíe los informes policiales sobre el acto de Barcelona en el que se quemaron fotos del rey y banderas españolas, francesas y de la Unión Europea.
El Gobierno deja claro que no hay cambio de posición frente a las reivindicaciones independentistas de la diada.
La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, ha dicho que cualquier negociación se llevará a cabo dentro de la Constitución.
La posición de este Gobierno es de absoluta serenidad, pero también de firmeza y fortaleza, porque la legitimidad institucional del Gobierno de la Generalitat, del Gobierno del resto de las comunidades autónomas y del Gobierno de la Nación radica precisamente en la Constitución, que todos debemos cumplir, y en las leyes. Y esa es nuestra posición.
La vicepresidenta del Gobierno ha adelantado que en menos de 48 horas Rajoy responderá a la carta que Mas le envió en julio.
El Gobierno atribuye el aumento de la deuda pública al descontrol del déficit del Gobierno Zapatero.
La deuda pública sumó en los 6 primeros meses del año más del 92% del Producto Interior Bruto. Supera el límite para todo el ejercicio. Cataluña y Valencia son las comunidades más endeudadas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que se va a cumplir con el objetivo de déficit.
Las noticias sobre el déficit van a ser positivas, tanto respecto al año pasado como a este ejercicio. Creo que España va a cumplir sus compromisos en objetivo de déficit público, tanto este año y también cuando presentemos el presupuesto para el año que viene.
El límite para el conjunto de las administraciones públicas se está fijando en el 6,5%.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Hoy la noticia de portada está en Leicester y en el incendio en un domicilio de esta ciudad en el que han fallecido una madre y sus 3 hijos. La policía ha señalado que este incidente podría estar relacionado con el asesinato de un hombre en el centro de la ciudad ayer jueves, pero el caso continúa siendo un enigma y vecinos de la familia han confesado a los medios que el temor de que se trate de una venganza dirigida a otra persona, o sea, un equívoco. Además, es noticia la detención de 12 personas en Londres por un supuesto complot para acceder a un ordenador del Banco Santander en el centro comercial de Sarrycuys, en el sureste de la capital británica. Y Ronaldo es el nombre más comentado en la red social Twitter por unas imágenes del jugador portugués haciendo una entrada a Gareth Bale en un entrenamiento del Real Madrid.
Francia, París, Asunción Serena.
El Tribunal Supremo ha rechazado la transición de las actas de nacimiento de niños nacidos en vientres de alquiler en la India y ha anulado el reconocimiento de paternidad para uno de ellos, dando la razón al fiscal general, que había contestado la decisión del juez arguyendo que el Código Civil prohíbe la procreación o gestación por parte de terceros. Alarma entre los propietarios de caninos. El Ministerio de Agricultura ha confirmado varios casos de intoxicación de perros, a veces con efectos mortales, tras consumir croquetas españolas. Se espera el resultado de los análisis la semana que viene. Y el joyero que mató a uno de los hombres que le atracaron este miércoles se está convirtiendo en una especie de héroe en las redes sociales. Solo en Facebook ya ha recibido más de 500,000 de apoyos, lo que no ha impedido al fiscal abrir hoy una investigación por homicidio voluntario que sirve también de mensaje a los que quieran hacer justicia por su cuenta.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania se prepara para un ensayo general. Este fin de semana, el domingo, se celebran elecciones regionales en Baviera, a solo una semana de las generales del 22 de septiembre. El partido hermano de Merkel, la CSU, tiene un 48% de intención de voto en las encuestas. La pregunta es si logrará la mayoría absoluta o no y si los liberales del FDP conseguirán entrar en el Parlamento. De cara a las federales, hoy ha presentado su programa en Berlín Alternative für Deutschland, el partido que quiere expulsar del euro a países como España, con problemas de financiación. Quieren una normativa de migración en Alemania al estilo de la canadiense, es decir, que aquí no se pueda venir si no es ya con un contrato firmado y solamente si se posee cualificación superior. Vamos, que la mayoría de los más de 50,000 españoles que se han empadronado en Alemania en 2011 y y 2012, buscando aquí una oportunidad, los enviarían de vuelta a casa. Y hoy hemos sabido que cerca de 1,6 millones de niños menores de 14 años viven en hogares que reciben ayuda social en Alemania, según los datos de la Agencia de Empleo correspondientes a 2012. Los datos por este organismo reflejan además que la mitad de los niños viven en hogares formados por un solo progenitor, y especialmente dramática es la situación en Berlín, donde un 34,3% de todos los niños viven en hogares que reciben ayuda social.
Saltamos a América, empezamos en México. Jacobo García.
En México se habla de fiestas patrias, las que se celebran este domingo como cada 15 de septiembre para recordar el grito de independencia de los españoles hace 203 años. Pero lo hace además porque los conflictivos maestros mexicanos han decidido levantar durante unas horas el inmenso campamento levantado en el Zócalo para permitir el desfile militar durante los actos de celebración. Eso sí, las protestas seguirán en cuanto este termine. Pero en los bares y cantinas, sin embargo, de lo que se habla es de la histórica pelea de este sábado entre Mayweather y el mexicano el Canelo Álvarez, ambos invictos. El joven boxeador es la gran figura del momento en un país que adora a sus boxeadores. Y lo que se comenta en las calles de Venezuela, entre la sorna y el cabreo, es cuando verá la luz el nuevo telediario de Maduro, un noticiero que empezará a emitirse en breve, de forma obligada, en cadena nacional de radio y televisión, al mediodía y por la noche. Un informativo que el gobierno chamista llama Noticiero de la Verdad y que está enfocado a contrarrestar la información de los medios privados.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Al menos 3 personas muertas en las inundaciones que está viviendo el norte del estado de Colorado. La Guardia Nacional ha sido movilizada para evacuar completamente algunas de las localidades más afectadas. En Nueva Jersey, su paseo costero, que resultó muy afectado por el huracán Sandy hace casi un año, ha vuelto a sufrir graves daños, esta vez por un incendio que se inició en la tarde-noche de ayer y tardó varias horas en ser sofocado. Y una compañía aérea muy enfadada y unos pasajeros muy contentos. Suele ser al revés, pero esta vez un error informático ha permitido que los clientes de United Airlines consiguieran ayer billetes de avión por $5, menos de 4 euros el billete. United no ha dicho cuántos billetes a $5 ha vendido, pero hoy alguien está volando de Washington a Hawái por $5.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un auténtico vuelo low cost. Eso sí que es el low cost bajo coste. Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de la Relaxing Cup of Café con Leche. Una empresa valenciana comercializa tazas de desayuno con esta frase. También de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Griñán y Chávez. La Fiscalía ha recurrido el auto de la jueza Laya, que pide su imputación en relación al caso de los ERES falsos. Y comentarios sobre Rajoy. Este fin de semana el presidente responderá a la carta de Artur Mas. Le dirá que la celebración de un referéndum de independencia no cabe en la Constitución. Precisamente en cope.es estamos preguntando qué camino hay que seguir 2 días después de la diada. El 63% cree que el gobierno debe seguir firme e inamovible, el 30% que hay que autorizar la consulta y el resto que hay que ofrecer un nuevo estatus a Cataluña como propone el PSC. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Marcos dice lo que hay que hacer es sancionar a este hombre. En el Twitter de La Linterna, Manolo afirma que el gobierno no debe dialogar con la Generalitat.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. En facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Está llegando la linterna la Citán de los Morancos, Mercedes-Benz, vehículos industriales.
Paco, ¿qué dijiste que veníamos Ceuta y esto que estoy viendo ahí en la parada de Gastón News?
Es que estamos ya en Sudáfrica, Antonia.
¡Uy, uy, uy! ¿Todavía no hemos repostado?
Todavía no, la nueva Citán. ¡Ay! Le voy a preguntar a toda la familia.
¿La ha visto?
¿Qué?
¡Oye, el león cómo está comía la gastela de Tonston!
Oye, ¿qué te parece a ti la nueva Citán, Antonia?
Menos mal que los seguros. A mí la Citán me encanta porque la seguridad que me da, el espacio que tenemos y el poco consumo es que da gloria bendita de estar en Sudáfrica con la Citán.
¿Y mi suegra cómo va la Citán?
Yo voy estupendas. Me encanta la Citán.
Además, ella, te voy a decir una cosa, Paco. Desde que tú la montaste, se durmió y hasta ahora no ha hablado. ¿Cuántos kilómetros llevamos?
Pues no lo sé, pues.
3.000 o 4.000.
Esto es impresionante, Antonia.
¡Uy, uy, qué alegría!
¡Dona Jeremia, que en América no hay furgoneta de estas!
¡Uy, la vi! ¿Listo?
¿El qué?
¡La jirafa comiéndole la boca a la mona!
¡Cállate ya, Antonia!
¡Oy, oy, oy, oy!
Y disfruta de la Citán.
¡Ay, que me gusta la Citán, Paco! Yo no quiero otro coche, no quiero otro coche.
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Informamos del pronóstico del tiempo para las próximas horas que decían los clásicos, fin de semana. Aquí está el catedrático del tiempo de la linterna, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tiempo va a haber este fin de semana?
Bueno, pues en general un tiempo muy bueno, un tiempo de finales de verano, ajá, con temperaturas al alza, salvo en el Cantábrico, como siempre suele ocurrir, que, bueno, pues en esta época del año están pasando frentes, no son muy activos, pero bueno, allí siempre dejan algunos chubascos y sobre todo en la parte del Pirineo, pues pueden producirse tormentas. Y también este fin de semana pueden producirse chubascos en el área del Estrecho, en el litoral de Huelva y sobre todo de Cádiz, con mucha nubosidad, tanto el sábado como el domingo, y como digo, se puede escapar alguna gota. En el resto de España, como decimos, un tiempo prácticamente de verano, podríamos decir, con temperaturas no tan altas como ya corresponde a este mes de septiembre, pero ya digo, un ambiente muy agradable, y aquellos que puedan disfrutar de las playas todavía, sobre todo en el litoral mediterráneo, van a poder hacerlo.
Oye, ¿qué pasó el miércoles? Que se te coló una tormenta, ¿eh? Que inundó el Congreso. No la viste, Perillán, ¿eh? No la viste.
Sí, no, la verdad es que estuvo difícil, ¿no? Sí, pues mira, se formó lo que técnicamente se llama un núcleo convectivo.
¿Convectivo?
Sí, una gran tormenta sobre el centro peninsular, sobre la Sierra de Madrid y afectando también a gran parte de la Comunidad de Madrid, y descargó esa chaparrada, ese chaparrón. Estuvo también toda la mañana pues el cielo cubierto, soltando algunas gotas el cielo, pero realmente era muy difícil de prever, ¿no? Fue un núcleo que se formó a las 4 de la madrugada, empezó a ser activo a partir de las 7, las 8 de la mañana, y fue cuando se produjo ese chaparrón, que por otra parte, Juan Pablo, no dejó mucha lluvia, ¿no?
No.
Los registros de precipitación en Madrid, el pluviómetro que más recogió fueron 9 litros en Moratalaz, 8,5 en el centro de Madrid, en la zona del Retiro, pero luego, bueno, pues en otras zonas urbanas de Madrid, como por ejemplo la Plaza Castilla, solamente se recogieron 1,6 litros, en San Martín 4 litros, es decir, que fue muy irregular en su intensidad, en su focalización, y bueno, pues coincidió que esa zona centro, donde está el Retiro, el Paseo
Congreso.
Del Prado, el Congreso, pues fue donde la tormenta fue un poquito más activa.
Y tuvieron que sacar el cubo para recoger el agua.
Pues sí.
Oye, una cosa más, los huracanes, que esto no era un huracán.
Bueno,
¿no? Vienen los huracanes, el niño y la niña.
Sí, el otro día escuchábamos también con Jorge Alcalde y comentaba con mucho acierto pues que este año está siendo un poquito débil la temporada de huracanes. Estamos en el huracán Humberto y realmente es el primer huracán en sentido estricto, ¿no? Lo que hemos tenido hasta ahora han sido tormentas tropicales que no han cuajado en huracán, y está siendo una temporada, bueno, pues curiosamente débil, ¿no? Esto tiene relación con ese fenómeno que llamamos del niño y la niña, que ocurre en el Pacífico. Puede parecer que ocurre allí a muchos kilómetros de distancia y no tiene relación en otras partes del planeta, pero sí que la tiene, ¿no? Y en este momento ese fenómeno está en una fase que podemos decir de casi niña, y bueno, cuando ocurre esto, los huracanes en el Caribe es verdad que son más débiles, no se forman grandes huracanes, y luego si siguiera profundizándose ese fenómeno y hablamos ya de una niña intensa en los próximos meses, pues podrá tener también efecto en nuestra península ibérica, ¿no? Viene a coincidir fases de niña con épocas de poca precipitación, llamaríamos de sequía en la península ibérica, pero bueno, habrá que ir confirmándolo en las próximas semanas,
¿no? Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la linterna, entrañable hombre de las nubes, feliz fin de semana de verano, ¿eh?
Feliz fin de semana a todos.
Que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues es un buen fin de semana para coger la bici. Por cierto, que termina la Vuelta Ciclista a España, termina como siempre Madrid, como siempre suele ser siempre Madrid el final de la Vuelta Ciclista a España. Por cierto, que también el domingo en IFEMA, en el pabellón, en el recinto ferial de IFEMA, la segunda edición de Expobike, la Feria de la Bicicleta y el Triatlón. Y además, las carreteras para ir con la bici, claro. El número de accidentes en los que se ha visto involucrados usuarios de bicicletas ha aumentado en los últimos años. Pese al incremento, el número de fallecidos se ha reducido. En 2011, un total de 49 ciclistas perdieron la vida y 4.000 heridos. Jesús Monclús es responsable del área técnica e investigación de seguridad vial de la Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Pese a estos datos, la tasa de mortalidad de ciclistas en España es la menor de Europa, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que en Fundación MAFRE estamos participando en un proyecto europeo, se llama Bikepal, que está coordinado por el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte y financiado por la Comisión Europea, que recientemente pues nos ha sorprendido con esa clasificación en donde España aparece como el país con una menor tasa de fallecidos, de ciclistas fallecidos por millón de habitantes. Uh-huh. Es un dato un poco que contrasta con cifras anteriores, en donde España pues aparecía con una tasa alta de ciclistas fallecidos en carretera cuando se utilizaban otros parámetros de medida. Uh-huh. Y bueno, pues acabas de comentar pues que hay además un dato muy muy llamativo, tremendamente llamativo, que es que entre el año 2010 y el año 2011, que son los últimos datos para los que se dispone de estadísticas completas en este momento, mientras que el número de fallecidos se redujo en un 25%, el número de heridos aumentó precisamente también en ese 25%.
¿Y eso a qué se debe? ¿Y eso por qué llama tanto la atención? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues quizás digamos todavía, como siempre solemos decir los que estamos en temas de investigación, pues no tengamos toda la información para dar una explicación. Sí. ¿No?
¿Pero más en carretera definitiva o en zona urbana los accidentes?
Bueno, los accidentes son un problema principalmente de zona urbana y los fallecidos es un problema de carretera. Entonces aquí, digamos, lo que podemos estar viendo es que en general pues haya una mayor seguridad de los ciclistas, una mayor concienciación por parte de todos los conductores, los de bicicletas, pero también los de vehículos, y con lo cual, pues digamos, la seguridad esté aumentando. Pero por otra parte, y ahí es quizá el mensaje central, el uso de la bicicleta pues esté aumentando, sobre todo en ciudades, ¿no? Y ahora que estamos, pues acabas de comentar tú, en unas semanas especialmente señaladas para las bicicletas. Sí. Estamos a punto de empezar la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, donde la promoción de la bicicleta pues es uno de los temas centrales. Y digamos, el mensaje es que podemos estar, por una parte, mejorando la seguridad, pero si aumenta el uso de la bicicleta en mucha mayor medida, pues digamos, el escenario es un escenario de aumento del número de, por lo menos, de lesionados, que es lo que estamos viendo. Y eso, contra eso es con lo que hay que luchar, pues, y en Fundación MAFRE pues estamos insistiendo pues en aspectos básicos.
¿Como el uso del casco obligatorio?
Exactamente, digamos, es uno de los aspectos muy importantes.
Mira que se resisten los ciclistas en ciudad, ¿eh?
Bueno, pues sí, quizás seguramente pues muchos de los que se resisten pues no tengan toda la información que nosotros pues en este momento sí que tenemos y que estamos pues dándole la máxima difusión. El primer aspecto es la efectividad del casco. Está demostrado, ampliamente demostrado, que no es lo mismo caerse o sufrir un accidente cuando se lleva casco que cuando no se lleva casco. El casco de ciclistas, pues ya digamos técnicamente no hay ninguna duda de que previene aproximadamente 2 de cada 3 lesiones en la cabeza, que por otra parte son las más graves. Y este precisamente es el segundo aspecto. A veces se dice, es que no se sabe cuántas lesiones o no se sabe si la cabeza, bueno, pues
sí se sabe
y precisamente pues los datos vienen a decir que el 40% de las lesiones graves, pues, también 40-50% pues suceden en la cabeza. En Fundación MAFRE estamos analizando en este momento pues datos de aproximadamente 2.500 lesionados y estamos viendo cómo, por decirlo así, en el ranking de las lesiones más graves pues aparece la cabeza persistentemente. 6 de cada 10 lesiones diferentes son de la cabeza. Y digamos, pues el último aspecto pues es precisamente pues el aspecto de concienciar sobre, digamos, estas utilizaciones y estos beneficios.
Jesús Monclo, responsable del área técnica e investigación de seguridad vial de la Fundación MAFRE. Gracias por estar con nosotros en La Linterna. Buenas tardes, que le vaya bien y buen fin de semana.
Buen fin de semana, Juan Pablo. Muchas gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.